Bueno,
hoy vamos a ver el asunto de la claridad de las escrituras. Este punto a veces la gente no lo hace muy entendido, pero la claridad de las escrituras, la palabra en teología que usamos es perspicuidad. Es una palabra rara, pero esa es la palabra. Y básicamente la doctrina dice que ya que la palabra de Dios, las escrituras, son hechas por Dios de tal forma que ya que todos pueden entenderlo. O sea, hay código de Vinci o no sé qué cosas así que quieren inventar hoy en día, en que ya que ponen códigos secretos adentro de las escrituras, adentro de los libros y los textos, los versículos, y adentro de pues lo hace así con una magia de ellos y que cada persona lo interpreta y luego ya sale con un mensaje. Y todo eso tiene un trasfondo, y ese trasfondo lo voy a nada más explicar brevemente antes que vemos el folleto. En las religiones antiguas hubo personas, vamos a decir los jefes o los que agarraron control sobre esos grupos de personas, y salieron con formas de control de gente. Y esas formas de control de gente, casi todo se gira sobre el mismo, que en una forma una persona tiene autoridad para mandar a otros. Esto habla sobre quitarles dinero, hacer lo suyo, mandar, muchas cosas así, pero todo eso se va al mismo. Y entonces busca una forma de controlar a otras personas para su provecho. Y en esas religiones se forman, y uno de esos famosos, buen ejemplo de esto, son las religiones de misterio. Las religiones de misterio son grupos religiosas en que, ya que hay un círculo muy pequeño adentro de ellos, que son los que tienen toda la sabiduría de supuestamente de Dios, y ellos saben los secretos de ese grupo, de lo que han descubierto sus ancestros de este grupo, y ellos son los guardianes de estos secretos. Entonces ellos comparten esos secretos con otros, de base de que ya que tú vas a hacer esto y lo otro, y ya que hay niveles y todo eso, los masones, los Scottish Rites o ritos escoceses, todo ese tipo de gente son iguales, los caballeros templares de los católicos, todos esos grupos son grupos en que se manejan una forma de cuerpo de información secreta, en que ellos se van divulgando mientras las personas se van de nivel a nivel a nivel a nivel. Con los masones hay 32, 33 niveles, y entonces tienes que hacer mucho para subir esos niveles. Hay unos que, pues desde el principio, ya que todo es secreto y nadie lo quiere divulgar, uno de los juramentos que hace uno es que no divulga los secretos a nadie, menos así los iniciados en el grupo, que tienen que pasar los pasos y todo eso. Y hay unos que dicen que uno de los ritos es, tienes que matar a una persona, cosas así. Y todo esto lo que tienen que ver es una forma en que los secretos supuestamente de Dios son misterios y son secretos y son cosas que no son abiertos a todos. Y no siendo abiertos a todos, lo más básico de estos grupos, tú tienes que ir a ellos y sujetarse a ellos y pedir a ellos para que ellos te transmite cualquier cantidad de cosa, lo mínimo realmente. Y esto es cómo ellos funcionan. Ahora, la claridad de las escrituras es directamente en contra de esto. Cuando hablamos de los católicos y hablamos de otros así grupos, que ya que como la Iglesia Católica, aunque manejan secretos, ellos hay dos cosas: es conocimiento secreta, secreto, o es autoridad. Y la Iglesia Católica maneja más la autoridad, que nada más el Papa es el vicario de Cristo y que tiene él toda autoridad de representar a Dios aquí en la tierra. Lo que él dice así oficialmente es lo mismo que Dios lo manda. Entonces, y es lo mismo, ¿no? Son formas de exclusividad. Y cuando nosotros vemos esto, la Biblia habla de otras cosas. Hay cosas difíciles de entender, hay cosas que son Dios no ha revelado secretos. Pero estas cosas no son los esenciales de la religión cristiana. Cuando hablamos sobre los más principales, los más esenciales, los más importantes, todos estos son revelados abiertamente y cualquier persona puede saberlo por nada más estudiarlo. Empezamos nuestro estudio con Deuteronomio 6:6-7. Moisés dice al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Contrario de lo que ya que hacen estos grupos religiosos de misterios y cosas de esta forma, la palabra de Dios es algo simple y sencilla. En esos grupos no se puede enseñar a niños porque son cosas bien difíciles que nadie puede entenderlo sin un toque de Dios para que tú lo puedes entenderlo. Pero la Biblia es algo de diferente forma, es como cristal, es algo claro, es algo que en que ya que los propósitos, las declaraciones, las doctrinas esenciales del cristianismo están totalmente abiertos. Ahora, hay cosas que no entendemos porque Dios no ha revelado, hay cosas que ya que son difíciles de entender, pero entre todo lo que vemos en la Biblia, lo que entendemos es que hay cosas así, lo más básico, lo más importante para ser salvo y para agradar a Dios con nuestra conducta, nuestras vidas, está obvio. Y esto es donde empezamos. Esta es la doctrina de la claridad de las Escrituras y lo que queremos ver hoy. ¿Qué es envuelto en la claridad de las Escrituras? Cuando lo vemos esto, que ya que Moisés mandó a los israelitas, que ya que uno debe enseñar a sus hijos desde chiquito los principios de Dios. Entonces, quiere decir, un niño puede bien entender las Escrituras por simplemente leerlo. Ahora, hay diferentes partes en contra de esto. Primero Satanás y luego otros operando así por lado de Satanás, como ya que la Iglesia Católica, que dice nadie puede entender las Escrituras menos que ya que un sacerdote te lo explique. Y este es exactamente donde andamos. Cuando hablamos sobre la habilidad de aún niños de entender la palabra de Dios, es porque el mensaje es claro, está puesto para que uno se entiende. Ahora, yo he leído, por ejemplo, libros de numerología, y hay otros que hablan sobre mucho de vamos a decir, si lo ves así la Biblia en latín y lo sumes así, estas cosas, y hay un mensaje escondido adentro de versículos y de cosas. Sí, okay, lo he leído todo eso, lo he visto, y a la verdad va en contra de la claridad de las Escrituras. Son interesantes unos de estas observaciones que ellos hacen, pero en general Dios no está usando un fórmula de codificar secretamente mensajes en la Biblia. Esto no es el problema, que necesitamos descodificar la Biblia porque está encriptada ya para realmente saber lo que Dios realmente quiso decir. O sea, las cosas más obvias son las cosas más importantes y esenciales de la salvación. Simplemente creer en Jesucristo, morir en la cruz y resucitarse. Esto es lo más esencial de la Biblia. tenemos pecado, de quitar nuestros pecados, tenemos que ir a la cruz. Y esto simplemente es algo, pues desde principio a fin ya se ve la sangre, el rastro de sangre por el Antiguo Testamento quedándose en el Monte Calvario. Y esto es donde nosotros tenemos que decir, todas esas cosas son obvias. Ahora, ¿por qué quiere o de qué forma que es provechoso de tomar lo obvio y dejarlo desperdicio? Como desperdicio, lo echamos así en la basura y vamos buscando cosas que a la verdad son muy difíciles de discernir en los siglos después de Cristo, especialmente en casi 1500 años. Los judíos y otros en la iglesia católica lo tomó también esa forma de interpretar las escrituras. Jerusalén quiere decir esta cosa, quiere decir otra cosa, quiere decir otra cosa, y entonces empieza a usar alegorías. Esas alegorías igualmente no tienen nada que ver con actualmente lo que dice la escritura, son impuestos sobre el texto, no están ahí en el texto, están impuestos sobre el texto. Jerusalén es una ciudad allá en Palestina. A veces habla sobre el Jerusalén celestial, porque el querido Jerusalén, la ciudad en Palestina, que ya que era querida, una ciudad muy querida para los judíos, esto era una metáfora en que ya que se extiende esto al cielo, que también para el cristiano es nuestra Jerusalén. Y pues la Biblia habla sobre Jerusalén celestial. Entonces, cuando la Biblia dice estas cosas, son cosas abiertas, no son escondidas. Y esto es donde ya que vemos que ya que la doctrina de la claridad de las Escrituras es muy importante. ¿Por qué? Porque se desenfoca de lo esencial e importante y se enfoca sobre detalles y cosas que a la verdad no tienen que ver. ¿Y qué haces con lo importante y esencial? Básicamente lo olvidas totalmente. Y esto es el problema con muchos grupos y hasta los testigos de Jehová y otros que están siempre tratando de desviar la vista de lo principal que Dios quiso decirnos, el mensaje principal de Dios, y enfocar en otros detalles e ignorar o simplemente darle la espalda a lo más importante. Cuando vemos esto, hay unos principios envueltos en esto. Sí es cierto que hay unos principios muy simples para que uno entiende, pero a fin de cuentas todo esto, si uno pone tiempo, esfuerzo, una persona normal con inteligencia normal que puede leer y sí entiende. Recuerdo leyendo en un libro. Alguien le preguntó, un famoso predicador, no recuerdo quién era, pero que le dijo, tú sabes más de la Biblia, mejor la Biblia de cualquier otra persona, y que ya estaba hablando de todo lo que sabía, y que dice, pues está muy difícil de entender la Biblia, no se puede entender la Biblia. Y ese pastor, ese predicador, ya le paró la persona y dice, mira, el problema no es lo que yo no sé de la Biblia, el problema es lo que sé, no obedezco. El gran problema, el lío que tengo con Dios, que yo no puedo, realmente que me causa muchos problemas así entre yo y Dios, no es lo que no sé de la Biblia, sino es lo que sé y no obedezco. Y ahí está exactamente el punto. Nosotros tenemos que ver que ya que cuando se quiere hacer, bueno, ya sin duda ya han escuchado gente que dice, no, es que la Biblia es muy difícil de entender, nadie puede entenderlo. Pues son declaraciones falsas en que ya que se dice estas cosas para desviarse de lo principal que uno sabe. De vivir santa tiene que ver con la conciencia y la palabra de Dios, Espíritu Santo. Y la gente no vive piadosamente porque simplemente no sabe. No, es porque ya sí sabe y no quiere. Entonces esto no es una excusa válida para las personas. Hay Martín Lutero, ya tengo una cita aquí de Martín Lutero. Dice, pero si muchas cosas se quedan obscuras a muchos, no salen de la obscuridad de las Escrituras, sino de nuestra propia ceguera o falta de entendimiento. Es que los que no siguen el camino de acuerdo con la perfecta claridad de la verdad, entonces deja que esos hombres malvados de acusar con perversidad, blasfema, la oscuridad y neblina de su propio corazón a las claras escrituras de Dios. Si hablas de la claridad interna, ningún hombre ve nada en las escrituras, pero el que tiene el Espíritu de Dios, si hablas claridad externa, absolutamente nada se queda oscura o ambigua. Pero todas las cosas en las escrituras son por la palabra reveladas en clara luz y proclamada a todo el mundo. En esa cita por Martín Lutero, habla sobre el problema no es que no son claras, es que ya la perversidad y las tinieblas en el corazón del hombre, estos estorban lo que ya que de entenderlo. Y este es exactamente donde queremos entender esta doctrina. La palabra de Dios es clara y cualquier persona leyéndolo puede entenderlo, no es difícil. Pero el problema entra cuando nosotros ponemos mañas y ponemos nuestros pecados antes de la voluntad de Dios y simplemente buscamos forma de decir, de defendernos, de excusarnos porque no obedecemos y decimos, está difícil, no entiendo. Entonces, esto es la excusa que hacemos y no es realmente lo que debemos, lo que causa problemas. ¿Qué son los abusos y el opuesto de este de la claridad? Al otro lado de las cosas, como ya que empecé este sermón, la Iglesia Católica enseña que las Escrituras son un enigma para la persona común. No es posible que personas ordinarias, según ellos, aún personas salvas, se puedan entender las Escrituras sin la intervención, interpretación y declaración de la Iglesia Católica. Porque Dios las hizo, y esa es una palabra que en la literatura que habla de esto, perspicuosas, de no claros, esa es de la palabra perspicuidad, y ese es el opuesto. Y ese quiere decir que ellos declaran que las escrituras son no claras para nadie. Nadie puede realmente entender las escrituras sin la ayuda esencial de la Iglesia Católica. A veces, por los años ya que viene alguien, un católico, y estaba ahí con su sacerdote, y luego hacemos contacto, empezamos a hablar con esas personas, y ellos son un poco confundidos porque lo que ya que la palabra de Dios dice y lo que están escuchando en la Iglesia Católica no es lo mismo. Entonces, ha sido gente que dice, bueno, entonces, mira, yo hablé con el sacerdote y que el sacerdote dice que lo que usted dice está totalmente mal, porque maldice así la Iglesia Católica. Entonces, yo no sé, ya que él me dice una cosa, tú me dices otra cosa, entonces vamos a juntar el sacerdote, el padre, ahí con usted, y ya que viene a mi casa y que se siente y que lo vamos a... Ustedes dos discuten y luego después yo puedo discernir cuál que voy a seguir. Y en el principio ya que digo, sí, está bien, pero ya que me dio un temor en el corazón, pues ya me voy a enfrentar cara a cara con un sacerdote y que digo, híjoles, ya debo tener todo lo que voy a decir en mi defensa y todo, saberlo todo bien. Y llegué ahí que no llegó el sacerdote. Y pues me hizo raro, pero a fin de cuentas empecé a fijar, no se puede hacer tal tipo de cosa. Y la razón, el sacerdote ya lo sabe muy bien, pero yo lo aprendí. La razón es eso, porque cuando ya que se sienten así un pastor bautista y un sacerdote católico en una mesa para hacer un debate, no tienen la misma autoridad. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y él dice, cierra la Biblia, y dice, la Iglesia Católica, que yo represento, dice que tú no puedes entender nada en ese libro sin que un sacerdote católico te interpreta. Entonces tú no sabes nada, no puedes abrir la Biblia y leer nada. Todo lo que lees está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es un enigma para la gente como usted, no lo puede entender, porque nosotros tenemos somos los únicos que tienen las llaves del cielo, entonces ustedes no, y eso es lo que ya, y pues digo, bueno, pero dice así, por ejemplo, que dice, no llamar a ningún hombre padre. Y esos llaman a usted padre, no son, usted no es su padre, ¿verdad? Y dice, ¿lo ves? Usted no entiende, porque así la Iglesia Católica ha dictado que así todos los sacerdotes deben llamarle padres. Ah, entonces la Biblia dice no. Sí, usted no entiende la Biblia, porque la Iglesia Católica y usa la autoridad que ellos supuestamente tienen y que cierran la Biblia y no van a escuchar, no van a hacer debate. Simplemente no hay debate. Lo que yo digo es absolutamente el fin, porque yo tengo así este don, este llave o entendimiento de los secretos, y yo lo niego que otras personas pueden aún discutir de la Biblia. Entonces, simplemente porque yo lo digo, así es, y no hay discusión. Y si una vez estaba hablando con un padre católico y entramos en esto, en esa polémica, y él, cuando como ya que yo estaba atacándolo y dándole, y entonces ya él como se desconfió, y cuando se desconfía, pues me saca con, bueno, esa es la posición del Papa, que es lo mismo de Jesucristo. ¿Tú niegas a Jesucristo? No, yo no niego a Jesucristo, pero yo niego al Papa. No, pero el Papa es Jesucristo. Es lo mismo de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, son formas de controlar las personas y de engañar las personas y de agarrarles así. Y como digo, son formas de control. Esto es muy reconocido adentro de los que trabajan con sectas y los que trabajan con otros grupos, hasta aún gente que analiza, por ejemplo Hitler, Mussolini, Napoleón, todas esas personas agarran control todos los reinos así de la realidad así de Inglaterra. Ellos usan lo mismo, que ya que son ellos tienen un derecho que los demás del mundo no lo tienen. Y esas son cosas, si lo estudias, está bien bien planteada. Hay formas de controlar la gente y esas son las formas en que usan. Vamos a decir nada más una cosa. La primera cosa, cuando tú, no siendo testigo de Jehová o no siendo mormón, cuando tú llegas a uno de esos grupos, la primera cosa que tienen que hacer es de despegarte de lo que tú tienes entendimiento y de tu confianza en la autoridad de las Escrituras. Tienen que despegar y destruir esto, y que tienen que pegarte ahí en la autoridad de ellos. La primera cosa, que vas con unos no mormones y empiezas estudios, ¿y qué van a decir? La primera cosa es que empieza con el libro de Mormón, la Iglesia mormona y lo que ha declarado. Te vas con los testigos y te va a decir, saca la atalaya y empieza a decir lo que la organización que han dictado por su superior inteligencia y espiritualidad. Tú no puedes discernir la Biblia. Y este es el primer paso, hermano Julio, cuando estaba hablando sobre los testigos, y que dice, pues eso, él estaba hablando con uno de ellos y que sacó la atalaya. Primera cosa que Julio dijo es que, mira, no me sacas la atalaya, la Biblia. Y esto lo ponen así de confundirse, no sabe qué hacer. Yo me fui a veces, bueno, ya que voy, más tiempo que no he hecho, pero voy así al sitio de la atalaya en inglés, ahí, del mero sede de los testigos en los Estados Unidos, y que me voy leyendo cosas que ellos escriben para ver cómo son. Y una de las cosas que lo vi algo sobre a los líderes de los salones de reinos, y que eran consejos, y que ya que dijo, una de las cosas que leía y que dice, hemos hecho muchos, muchos estudios sobre cómo ganamos gente a nuestro grupo y cómo perdimos gente a nuestro grupo. Y dice, muy claro, para los propios líderes de ellos, si una persona lea solamente la Biblia, no terminará el año antes que salga del grupo. Y dice claramente, no permites que las personas lean y estudien solamente la Biblia. Tiene que transferir este confianza a la atalaya o los otros libros que ellos publican. Y ahí está exactamente ellos entienden este principio de la claridad de las escrituras. Si leen y leen y leen y leen las escrituras, poco a poco la claridad de las escrituras, Dios va a hablarles el mensaje de Dios. Y Dios va a hacerle a cualquier persona que es honesto, que está buscando la verdad, entonces Dios va a revelar los errores de esos grupos. Y muchos, ya hay muchos testimonios de gente que sí entraron en diferentes sectas y falsas religiones para luego salir. ¿Y cómo salieron? Porque leyeron sus Biblias, confiando en la Biblia, en la autoridad de la Biblia, con fe en la palabra de Dios, y con esa fe en la palabra de Dios, luego Dios les habla y que les indica lo que está mal en el grupo, en la iglesia donde ellos andaban. Y esto es una de las cosas, de los poderes, podemos decir, de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 1:19-21, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, lo que Dios nos ha dado en la Biblia, es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No hay otras luces, solamente la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una de las cosas que lo hago así, debate dentro de mí, lo hago mucha literatura y a veces digo, pues ya, ¿de qué sirve la literatura, no? Lo hago lo mismo como la atalaya de los testigos de los libros de los mormones y pues ya que pues nos caímos en el mismo de ellos. Y una de las cosas que trato de siempre hacer es de poner muchos versículos en lo que yo escribo, y esos versículos es lo que hace el trabajo. Digo a los que predican igual, o les exhorto, no les dices a las personas, tú debes hacerlo así, tú debes hacerlo, no hacerlo así. No tiene validez, no tiene autoridad, porque tu opinión, sea buena o sea mala, es tu opinión y no tiene autoridad para otros. Si tú quieres así para tu propia vida y para tu casa, no hay ningún problema, hazlo. Pero a fin de cuentas, el poder de cambiar las vidas para toda la vida, a transformar una persona para que se deje el pecado y para que busque las buenas obras, la justicia, es la palabra de Dios. Si no usas correctamente la palabra de Dios de convencer a las personas, entonces de balde estás hablando. Y ese es donde nosotros tenemos que enfocar y regresar siempre, siempre, siempre a la fuerza de la palabra de Dios. Si lo que dices está en un versículo, entonces muéstranos este versículo, explícalo. Y si no es en un versículo, no puedes encontrar un versículo que dice tal cosa, entonces cambia, no lo digas. ¿Por qué? Porque ya que no tiene base bíblico. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser herejía, pero para más fuerza espiritual, siempre sigue con escrituras. No necesitas 20, no necesitas 10, no necesitas 5, no necesitas 3. Necesitas un versículo claro que ilustra sin dudas el principio. Y es todo lo que necesitas. Si das 1, 2 o 3, y cuando lo das así 3, entonces ya como se muestra así, que sí está viendo el mismo principio en varios lugares y se comprueba entre sí. Se hace muy difícil de contradecirlo. Ahora, en versículo 20... entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habla en comparación, como Dios lo dio su palabra, su mensaje, lo dio por inspiración del Espíritu Santo. No fue porque una persona dice, yo quiero recibir un mensaje de Dios, yo quiero hacer algo con autoridad. Entonces ya piensa, bueno, voy a escribir esto, y ya, que dice, proclama que esa es inspirada. Y a fin de cuentas, estas cosas no vienen porque el hombre quiere, o la mujer quiere, pero viene porque Dios ha dado. Cuando vamos al último capítulo de Apocalipsis, leímos Apocalipsis es el último libro de la Biblia y entonces en tiempo, entonces cuando leímos aquí vamos así en Apocalipsis 22 y uno de los últimos pasajes dice en 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida. Ahora, esa exhortación, esa provisión, ese aviso, dice, ya terminó la profecía. Ya lo que es el mensaje de Dios ya terminó con esto. Alguien que añade, que pone, dice otro libro, otra cosa es inspirada, como lo hacen los pentecostales, como Ellen White de los adventistas, ellos toman todos los escritos de Ellen White como así inspiradas de Dios. Ellen White es una persona, una mujer, ella de jovencita, ya que estaba jugando así de joven, creo que como 12 o no, como 13 años, algo así, y uno de sus compañeros jugando le aventó una piedra, le pegó en la cabeza y se cayó en coma. Dice, los doctores de hoy, dice, lo más serio daño cerebral depende, causa más tiempo. Las personas que luego salen del coma dentro de unas horas, entonces tienen leves lesiones mentales. Los que tienen más, ya, ella estaba casi 10 días en coma. Entonces, y dice que ya que eso era una cosa que ya ella empezó a recibir a los 16, 18 años visiones. Y pues bien, ¿qué puede ser de eso, de esa lesión que hizo ese evento? Pero a fin de cuentas, Dios no está dando visiones y revelación. Se terminó. Y tenemos seguridad en lo que Dios ha dado, y esa cosa es de confianza. Ahora, aquí lo habla sobre cómo Dios lo dio, la palabra de Dios inspirada. Así igualmente, la interpretación no es privada. No es porque tú quieres una interpretación única de un pasaje y que Dios te lo da supuestamente y que tú dices, esta es la interpretación de ese pasaje y no puede ser otro. Entonces, quien que ya que quiere discutir y hacerlo de otra forma, entonces no, porque yo tengo autoridad de Dios. Ese no existe, ¿sí? ¿Cómo es que uno tiene seguridad de qué es una interpretación correcta bíblica de Dios? Ahora, hay unas cosas que tenemos que ver, unos principios. Nunca es porque tú lo dices o otra persona lo dice. Este no es la autoridad o el criterio para que decir, bueno, entonces es bíblico. No, no hay ese tipo de personas. Aún Pablo y Pedro, lo vemos Pedro, ya que Pablo tuvo que regañarle por las cosas que él, Pedro, hacía mal y las interpretaciones bíblicas que él estaba dando, se cayó con los judaizadores y se cayó adentro de ellos, así de sus doctrinas. Y entonces Pablo tuvo que regañar a Pedro. Entonces, aún dando, siendo uno de los 12 apóstoles, escribiendo 2 libros, 2 epístolas, no se garantizó Pedro inmunidad en sus interpretaciones o en sus acciones. Entonces, esto es lo que ya que empezamos a ver, que hay unas cosas que tenemos que enfocar. Ahora, ¿qué son las cosas que decide con finalidad de autoridad, qué es la interpretación única, correcta de la Biblia? Hay nada más uno. A veces la Biblia habla sobre alegorías o ilustraciones, hablando de una cosa representando otro. Pero cuando habla en ese tipo de lenguaje, se identifica de que está hablando de dos cosas a la misma vez. Las parábolas, habla sobre el sembrador, se fue a sembrar. Y es muy obvio, porque Jesús luego interpreta a su misma parábola. Dice, bueno, sembró semillas, se cayó para acá, para allá. Entonces, y eso significa que cuando uno va a evangelizar, entonces diferentes reacciones de diferentes personas son como el suelo de diferentes semillas que se caen hacia atrás de un sembrador. Y Jesús lo interpreta, pero se ve que está enseñando un principio, igual como un campesino se va sembrando, igual nosotros salimos sembrando la palabra de Dios y ya se puede ver la similitud entre los dos. Que la primera cosa que vamos a ver es obviamente lo que las palabras dicen. No sé cuántas veces las sectas simplemente lo voltea las palabras. Yo leo así literatura calvinista y que dice que ya que Jesucristo no murió por todo el mundo, nada más para los elegidos. Entonces los versículos donde dicen que Jesús murió por todo el mundo. Todo ahí no significa todo. Entonces, ¿qué significa? Nada más los elegidos. ¿Y hay otros lados donde todo representa elegidos? Pues realmente no, nada más en esos pasajes. Entonces, ¿con qué autoridad tú puedes voltear todo para que sea así una minoría? ¿De qué autoridad que tú puedes voltear el sentido obvio de la palabra a hacer el opuesto? O sea, pues dice, no fornicarás. No, dice, cuando dice no, realmente dice, hazlo. ¿Con qué autoridad? No, es porque así es. ¿Ok? Sí, chiflado, ¿no? Ya que uno dice, ya, esa persona es chiflado. ¿Cómo ya que va a decir, voltear lo que dice uno de los 10 mandamientos? Y eso es lo que hacen las sectas. Entonces, la primera cosa, ¿qué dice la palabra de Dios? Uno lo lee así un texto y no famosamente lea nada más un cacho. Y luego dice, eso es lo que significa, lo da una interpretación muy alocada. Regresas así a ese versículo y dice, ¿cuál es el versículo? Entonces, abre la Biblia, lee el contexto, todo el capítulo si es necesario. Y empiezas a ver si esto realmente es lo que Pablo, Pedro, Juan estaba hablando cuando lo escribió esto. O si lo agarran esto y lo raptan, lo quitan esto de su contexto, de su sentido, y lo ponen otro. Y eso sí es lo que hacen muchas veces. El segundo principio que vemos es, que ya es de decidir cuál es una interpretación correcta, es la evidencia de las palabras. Habla de vocabulario, de gramática, sintaxis y otros elementos gramaticales y históricos. Cuando hablamos de esto, podemos decir que las palabras como usaron en la Biblia, esto es lo más importante. Si una palabra es usada en tal forma cuando escribieron, entonces esto es el sentido. Un ejemplo de la Biblia en inglés. Hay una palabra ahí en un versículo en 1 Tesalonicenses que dice que los que ya que están en los sepulcros, y en inglés dice prevent, ahora en español, en inglés de hoy, significa de no dejar. Pero cuando escribieron la Biblia en el tiempo del rey Jaime, prevent es de salir antes. Y eso es la idea en el texto. Y pues a la verdad la Biblia en inglés no es muy claro ahí. ¿Cómo que los que están muertos en Cristo se van a quitarnos a nosotros y no de dejarnos a nosotros de ser raptado? Y se hace así confusión. Porque cuando ya que lo escribieron la Biblia, rey Jaime, tuvo un sentido, ahora tiene otro. Y entonces esto es la idea. Cuando los autores humanos de esos libros de la Biblia escribieron sus epístolas, sus libros, ¿qué fue el sentido que ellos quisieron comunicar? Y esto es lo importante, esto lleva mucho peso. Aparte, primero, lo que obviamente dicen, y segundo, lo que ellos entendieron de esas palabras. Tercero, la interpretación correcta es la interpretación que se hace armonía con lo demás de las Escrituras. Cuando vemos un pasaje y que lo saca con una interpretación chiflada, simplemente lo vas a cinco otros pasajes donde ya que no es lo que enseña la Biblia, entonces ya se puede tachar esa interpretación mala. Y eso es como uno va interpretando las Escrituras. Ahora, para entender las Escrituras, hay requisitos también. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y hay unas condiciones, y vamos fijando, aplicando estos. La gente que entiende la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios porque se van obedeciendo esas condiciones, cumplen con esas condiciones. Los que no, es porque se tropiecen con una de esas condiciones. Primera condición para entender las Escrituras es que es una actividad de interpretar y entender las Escrituras, no es una actividad exclusivamente mental y analítica. Es algo espiritual, que el hombre con su espíritu entiende el mensaje de Dios. Ahora, cuando digo esto, tenemos que entender, y eso ya es muy importante cuando uno está buscando una iglesia, cuando está buscando a alguien con quien que aprender la Biblia, no son los más educados quienes que tienen la interpretación correcta, sino el que ya que usa su espíritu para obedecer lo que es el mensaje de Dios. Cuando nosotros vemos esto, hay gente que sabe hebreo y griego mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero a fin de cuentas no sirve nada. ¿Por qué no sirve? Porque no es salvo o porque no está obedeciendo, está andando en desobediencia. Tú quieres alguien que ya, un maestro de la Biblia, quien es un experto en hebreo y griego y que sabe toda la teología, pero es homosexual. O sea, la verdad, se tacha todo lo que hace por su testimonio, por su vida, por su rebelión. Y eso es una actividad, y 1 Corintios 2:14 habla sobre esto. No percibe las cosas de Dios con lo natural, con la inteligencia, sino espiritualmente con el espíritu, con el alma. Ahora, tiene unas cosas importantes, consecuencias. Escuchamos a personas, y a veces nosotros ya estamos en la escuela dominical dejando a la gente, los hombres aquí en la iglesia, predicar, y hay gente que a veces no tiene muchos estudios, hay otros que sí tienen más estudios en la Biblia, y a la verdad, muchas veces no se concuerda, porque la gente que tiene más estudios no siempre hace los mejores sermones. ¿Por qué? Porque simplemente una persona quien que se aplica a lo que ya que dice Dios, se puede dar un buen entendimiento. ¿Por qué entiende? Porque practica. Y esto es algo que tenemos que entender. La persona tiene que usar su persona, su alma, su espíritu, su personalidad, para realmente entender el mensaje. Tiene que aplicarlo y tiene que ser activo que la persona misma obedece lo que está diciendo Dios, porque de rechazarlo se puede dar la información, y aquí separamos entre entender y tratar datos y información. Cualquier persona puede dar datos, hasta una computadora, un libro, cualquier cosa puede dar datos sobre la Biblia, pero no te puede explicar la Biblia. Y esta es la diferencia. Una persona que tiene una relación con Jesucristo y que se sujete a Él es la persona indicada para enseñar. Y ahí está donde nosotros vemos realmente discernimiento. Un ejemplo, Caín y Abel, los dos hicieron ofrendas, Dios se agradó con uno y no con el otro. La información está muy simple, pero el discernimiento que Caín no quiso dar a Dios lo que él quiso de él. El tipo de sacrificio que quiso, Caín no quiso dar. Y entonces Dios lo vio, el sacrificio de Abel, con agrado, y lo de Caín con desagrado. Caín reaccionó, como ya era desobediente, reaccionó mal, con envidia, y mató a su hermano. Entonces la aplicación de esto es que ya que uno anda en pecado en contra de la voluntad de Dios, y que Dios va a castigarle y que va a estar en su contra. Uno anda obedeciendo a Dios y Dios va a ver con agrado. Entonces, aprender, entender, de correctamente interpretar y de discernir, todo gira alrededor y de buscar y encontrar el mensaje que Dios quiso comunicarnos, un tal versículo o pasaje. No hay entendimiento de la Biblia sin aplicación personal. El entender es basado en una actividad espiritual adentro de la misma persona. Entonces, cuando uno está presentando, predicando la Biblia, uno está dando lo que uno mismo se ha aprendido, se ha sujetado a esas verdades que está presentando. Se puede presentar información, pero de la información se va a generalizar hacia un principio espiritual, y ese principio espiritual tiene que aplicarlo y aplica primero a uno mismo. Esto es porque ya que el predicador tiene mucho de ver con su propia vida, el tipo de predicador que es. Ahora, otro principio aquí, en Juan 7:17 dice Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este versículo dice, habla sobre que uno, para entender la palabra de Dios o de interpretarlo correctamente o reconocer cuál doctrina es correcto, tiene que ser activa personalmente. Nadie puede estudiar la Biblia pasivamente. De estudiar pasivamente, se queda la personalidad y mi vida personal afuera de cualquier cosa. Leo mucho y puedo aprender mucho, pero no voy a aplicar nada personalmente, entonces ya la persona se trata de puros datos. Entendimiento, discernimiento y reconocer lo que es la doctrina correcta se depende sobre una persona obedeciendo lo que hace. Entonces, igual, vamos a decir otro área, ¿no? Un ingeniero. Entonces, primera cosa, tienes que aprender todos los símbolos y todo, y después ya empezar a ser familiar con los conceptos de ingeniería, de edificios, de máquinas y de todo eso. Y luego después empieza con principios y empieza, bueno, esa cosa tiene peso, el peso tiene que tener soporte o se va a caer, y qué es el soporte, tiene que calcular el peso y los estreses, y tiene que calcular así un soporte para sostenerlo, y empieza a aplicar la información. Si la persona dice, no, yo no voy a aplicar nada, yo no voy a usar nada, lo quiero nada más saber, se atora ahí. Dice, sí, pues no hay otra forma. Lo vas ahí con el doctor, y el doctor, ¿qué hace? Los doctores lo enseñan química, y de química lo enseñan todas las reacciones, y luego biología, y lo enseña cómo funciona el cuerpo, y después de esto empieza a aplicar. Pues esas son las maldades, las enfermedades o desfunciones del cuerpo, y luego esos son los químicos, la droga, que ya que se puede arrestar o ayudar este mal funcionamiento del cuerpo. Dice, no, pero yo quiero más información, yo no voy a aplicar nada. Yo no quiero involucrarme personalmente. Entonces ya, pues está atorado ahí y no va más. No se puede ayudar ese doctor con nadie. ¿Por qué? Porque no quiere que la información sea real a él. Entonces se atora. Y eso es exactamente con la Biblia. La persona que entiende y reconoce buena doctrina de confusión y error tiene que hacer primero obedecer activamente lo que Dios está mandando. Y Dios te dice esa cosa, obedeces esa cosa, y una vez que Dios ve que tú has dominado un punto básico, entonces te mueves a segundo grado, y de segundo grado a tercer grado, y te vas así como en la escuela. Pero si un niño entra y dice, mira, yo no quiero aprender nada más, yo quiero reconocer cuáles son las letras, pero palabras no. ¿Sale del primer grado? Nunca. Ni del kinder. ¿Y por qué? Pues, oye, pero ¿por qué te atoras ahí? Tienes que aprender las palabras. Luego tienes que aprender cómo obedecer las palabras. Si la maestra escribe en el pizarrón, abre sus libros a tal página y lee. Yo sé lo que son las letras, pero yo no quiero entender lo que dicen. y el niño se queda ahí sentado viendo a la maestra. Todos los demás ya están leyendo. Juanita, ¿por qué no lo quieres, por qué no abres tu libro y lees lo que ya que puse? Ah, no sé. Yo no quiero aplicar lo que sé. Y rehúsa, y esta rebelión se atora a la persona a este nivel para siempre. La Biblia es de esta forma. Si la persona no obedece lo poco que sabe, no va a avanzar en su entendimiento. Es una actividad espiritual en que tiene que participar el individuo totalmente. Si no, y pues vamos a decir otra cosa, yo no sé si es cierto o no, pero yo creo que sí, yo lo creo. Si en tu progreso en la escuela te atoras en algo, entonces de ahí ya nunca vas a regresar. O sea, no nunca vas a avanzar. Tienes que regresar ahí. Si tú dices, yo sí sé todo el alfabeto en minúscula, pero no sé nada de mayúscula. No lo reconozco en ninguna letra. Bueno, sigues adelante y pues más o menos puedes ir. Cuando ya que hay una palabra que tiene mayúscula, ya no lo sabes qué quiere decir. Y a fin de cuentas, ¿qué va a pasar? Entonces ya, hasta que tú regreses a donde tú fallaste y tu rebelión, ya no vas a avanzar mucho. Entonces se atora todo el proceso porque hay algo esencial que no quisiste por rebelión aprender y aplicar y absorber. Y de ahí, esto es el punto. Espiritualmente, si tú no vas sujetando a los pasos primeros, entonces de ahí esas cosas se atoran en la vida cristiana y jamás vas a más adelante. Y por eso muchas personas, sus vidas son pobres, sus vidas espirituales son desastres. ¿Y por qué? Conceptos de fidelidad y conceptos de santidad, de lo que es la salvación, no lo agarraron, no lo aplicaron, no lo sacaron los principios y no aplicaron esas cosas a su vida personal. Y ahí está el problema. Ahora, en Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erais ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí tenemos dos principios en ese versículo. Primero es que ya que hay un elemento de fe. Fe es de tener confianza en lo que Dios dice que sí es cierto. Y esto es donde muchas personas se atoren y que no pueden entender las Escrituras. ¿Por qué no entienden las Escrituras? Porque simplemente ellos rechazan lo que Dios dice. ¿Y por qué? ¿De qué base rechazan lo que Dios dice? Bueno, mire, yo creo que Dios no quiere que nosotros tenemos adicciones de cosas narcóticos como drogas, como vamos a decir cocaína, marihuana. La persona dice, no, yo creo que sí está bien. Lo que Dios ha hecho en la tierra, ya que es bueno para comer, consumir, entonces ya yo voy a consumirlo. Y mi respuesta es eso. Pues Dios hizo el cloro. Agarra así 2 litros de cloro y bla, 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 bla. Y a ver, no, pero el cloro ya que te hace daño. ¿Y esas cosas no te hacen daño? Lo haces así al juicio en un caso de no tomar cloro o veneno, y que es natural. De otro lado, sí, ahí ya que lo vas a tomar. Y eso ya que, a fin de cuentas, ya que donde se atora es que no quiere confiar que Dios sabe mejor que tú. Entonces ya, yo quiero tomar alcohol. Entonces ya, lo ves todas las exhortaciones sobre el abuso del alcohol, el efecto del alcohol, como el alcohol destruye a las familias, que destruye a la persona, que se quita el poder de trabajar y que se hace uno, es un desastre de la vida y que quita todo su dinero, así, sus inversiones y todo lo que puede hacer, descapacita así la persona. Entonces, no, ya lo veo eso, pero ya que yo quiero hacerlo. Y esto es un asunto de fe. No confía que Dios sabe mejor que tú mismo. Y tu propio juicio, pues ya, es mejor. Decimos, pues Dios dice que no debes dejar de congregar como costumbre. Y pues la gente, pues ¿qué hacen? Pues están en la casa ahorita. No están así en la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque ellos saben mejor que Dios que nada más una vez a la semana es suficiente. Y que ellos ya se puede faltar un mes y ya, pues, y luego venir. Y ellos saben mejor. Tienen sus excusas, pues todo ya. Ellos son mejores que Dios. Cuando nosotros vemos lo que Dios dice, entonces tenemos que obedecer. El otro parte en ese principio, en ese versículo, es el cuarto principio para entender las Escrituras. Y este es la armonía. Jesús regañó a los fariseos, a los judíos, porque ignoraban las Escrituras. Quiere decir, comparando un pasaje con otro para ver la armonía. El mensaje es, todo viene de Dios. Entonces Dios no se contradice entre sí. Entonces, sabiendo las Escrituras, una parte explica otro. Y este, lo que referimos así, la doctrina de la armonía de las Escrituras, es algo en que a la verdad nos da una confianza. Hay un dicho que dice, el mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia. Tú vas viendo otros lugares donde en esos otros lugares habla, explica los mismos conceptos en el texto que tú quieres, pero en otros lados. Este es el mejor, más confiable, es inspirada y es lo más confiable fuente de conocer la interpretación correcta, de entender la Biblia. Y cuando nosotros vamos comparando versículo con versículo, pasaje con pasaje, empezamos a ver así cosas en que ya se declara por varios pasajes en diferentes partes de las Escrituras el mismo doctrina o concepto. Y eso es lo que podamos decir, nos da certeza de lo que estamos interpretando, entendiendo. Y esto es otro punto, así el cuarto principio para entender las Escrituras. Cuando lo vemos esto, sí hay partes claras, hay lo esencial es clara, y hay partes que son difíciles de entender, como lo vimos en segundo de Pedro hoy en la mañana. Cuando nosotros hablamos sobre estas cosas, entendemos que Dios ha impuesto claridad. Las cosas esenciales y importantes para que una persona sea salvo y obedece a Dios y agrada a Dios con su vida y su conducta, esas cosas son claras. Las personas que quieren atacar la palabra de Dios diciendo que yo lo he leído y no lo entiendo, y yo soy una persona inteligente. Bueno, inteligencia no es necesariamente lo que necesitas. Eres una persona rebelde y entonces no vas a entenderlo. Y es por la oscuridad de su propio, como Martín Lutero dijo, la oscuridad de su propio corazón se tropieza y no entiende. Y esto con las personas que entran a la iglesia nuevos, esto ya que tienen que ver también, ellos tienen muchos problemas de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen muchos pecados y no están enseñados y no están entregados estas cosas a Dios. Y poco a poco se va, con mucho esfuerzo, con mucha repetición, se va poco a poco la palabra de Dios cambiando sus vidas y haciéndoles diferente. Y esto es lo que no entiende, muchas de esas personas vienen y luego salen, y lo que podemos decir es simplemente esto, no se quedan así en el camino correcto hasta el final. Y este es algo, persistencia en lo correcto. Uno tiene que seguir y seguir. Cuando ya que alguien me dice, bueno, yo leo la Biblia y no entiendo nada, le digo, pues lea el primero de Juan, está muy simple, y léalo, cuando lo leas, léalo vez tras vez tras vez. A veces yo he leído así el mismo capítulo hasta 5, 7, 8 veces en el mismo momento. ¿Y por qué? Porque hay cosas en ese capítulo que no lo entiendo, entonces leo y leo, y luego leo todo el libro, luego el capítulo antes, el capítulo después, y luego me quedo así leyendo todo el libro para que ya tratar de entenderlo. Y poco a poco, lo más que ya que lees, lo más que ya que está persistiendo en esto, lo más que entiendes. Y eso es lo que ya que tenemos que ver, que todo eso tiene que ver con nosotros. El problema es con nosotros, no con la palabra de Dios. Dios lo hace claro, y si una persona con un corazón puro, obediente, lee la palabra de Dios, lo va a entender. El problema cuando no entendemos es porque ya que no tenemos el corazón puro, no tenemos fe, no tenemos así la confianza en Dios, Y no estamos leyéndolo para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Estamos como turistas y no hay turistas en eso. Uno participa activamente con todo su esfuerzo o no entiende. Y este es el problema. Es un compromiso con cada estudiante, cada persona, y si no participas tú con todo corazón, no lo vas a entender. Te vas a dejar atrás. Y esto es lo que ya... la doctrina de la claridad de las Escrituras es muy importante. No tanto porque nos afirma que las Escrituras son claras, pero también nos indica dónde está el problema cuando no entendemos. Es porque no queremos aceptar la enseñanza que Dios está dando.